Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8 de la mañana con 17 minutos y hoy Forbes.com.mx nos ofrece una entrevista con Juan Carlos Cepeda. Él habló con la publicación antes de salir de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El comisionado presidente en ese momento contó a Forbes México el verdadero motivo de su renuncia anticipada, vinculada al nuevo empuje que vendrá para Petróleos Mexicanos por parte del próximo gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Ángeles, él nos contará más en Forbes. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muy buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Buenos días.
Cuéntanos de esta entrevista que nos presentan hoy en exclusiva con Juan Carlos Cepeda. Él pues lleva muchísimos años regulando este mercado de petróleo y gas del subsuelo mexicano y a él le tocó, como bien cuentan, pues vigilar la ruptura del gran tabú del México contemporáneo, que fue la entrada de la industria privada al sector petrolero.
Así es, pues fue una entrevista que le dio a nuestro compañero Arturo Solís, nuestro especialista en temas de energía, y bueno, la verdad es que es muy interesante lo que algunas de las cuentas, de las cosas que él cuenta en esta entrevista. Perdón, estoy en el aeropuerto y por eso se oye la voz de la gente que todos conocemos. Pero bueno, él, la verdad que una de las cosas que más nos sorprendió en la entrevista fue que dice que si él invirtiera su dinero en una industria de alto riesgo como es la energética en México, él no pondría su dinero, ¿no?, en eso, no necesariamente porque haya torceduras o cosas turbias, sino porque precisamente es una industria de alto riesgo. Él lo intentó, ¿no?, al estar siendo regulador en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, vio, ¿no?, toda la volatilidad que se da allí, todo lo que tiene que enfrentar una entidad como esta, peleando contra entidades, contra dependencias del propio gobierno, como Pemex o la Secretaría de Energía, y bueno, pues además enfrentar la presión, ¿no?, de inversionistas extranjeros que pues quieren sacar la mejor tajada, las mejores condiciones, y que además exigen transparencia, pero no siempre la practican ellos mismos, ¿no?
Es una gran declaración porque pues te habla de cómo ve el regulador el mercado de volátil, ¿no? Yo no pongo un peso, pues prácticamente porque está casi seguro de que lo puede perder en cualquier segundo.
Sí, así de volátil es la industria energética, que bueno, así como puede dejar pingües ganancias para quien le entra, pues también puede llevarse entre las patas, ¿no? No solamente en temas de inversiones, sino también en estados de derecho, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el caso de México con la reforma energética. Y es que Andrés Manuel López Obrador, como aseguró, va a revisar los contratos que se han entregado al amparo de la reforma, pero también pues estaría diciendo que en los primeros 3 años no habría una reforma, ¿no?, sino que pasados ya los 3 años y viendo qué resultados se entregaban por parte de las empresas que ya están participando en la industria energética nacional, pues para decidir, ¿no?, en base a esas cuentas que entreguen y también en base a la revisión de los contratos, ¿no?, a ver si son benéficos en efectivo para el país.
El maestro en economía por la Universidad de Georgetown les dice que lo natural era para este nuevo impulso que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tuviera ya un nuevo comisionado presidente, que a pesar de que le quedaban 4 meses más de gestión, lo natural, lo lógico era terminar ya y dejar que el nuevo gobierno pues hiciera los movimientos que necesitaba, ¿no?
Sí, sobre todo por la, digamos, la necesidad o el tren tan combativo y tan activo que tuvo el equipo del presidente electo López Obrador, ¿no? Ellos desde el primer día agarraron parejo y empezaron a empujar en todos los sectores primordiales o principales, ¿no?, de la economía nacional, y pues la parte de energía no fue la excepción, ¿no? A tal grado que bueno, en las últimas semanas se recrudeció, según muchas versiones, la presión que ejerció Rocío Nale en contra de los propios reguladores, ¿no? Él, Cepeda, él niega, ¿no?, que
sí, aclara que no tuvo presión de Rocío Nale, la futura titular de energía, ¿no?
Exactamente, pero bueno, pues si está poniendo desde el partido Morena las reformas a la ley, a la integración de los reguladores a la Secretaría de Energía, pues sencilla es una presión, ¿no? Y ya en corto, pues digo, no sabemos que se habrán dicho, ¿no? De los del equipo de López Obrador y los propios reguladores, ¿no?
Pero él mejor se va y dice que no va a invertir en energía, por si se preguntaban.
Sí, él dice, yo no voy a invertir en energía, pero no de su bolsa, ¿eh? Porque lo que dice al final de la entrevista, ajá, es que se va a incorporar una empresa administradora de fondos de capital, ah, orientada al desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. Pero sí, sin interés en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Entonces, ¿qué le queda?
Y se llama BlackRock, ¿no?
Ya casi le faltó decir, ¿eh? BlackRock o Glencore, ajá, una de esas grandes firmas que están ahorita presentes en el mercado de hidrocarburos y que sobre todo se están, digamos, decantando por lo que es el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, ¿no?
Sí, platícanos rápidamente, Alex. Sé que la semana pasada tuvieron la presentación de su número de diciembre, su número de cierre de año. Nos invitaron por ahí a esta fiesta de los creativos. Platícanos qué es lo que traen en portada y por qué pues decidieron ahora que el creativo es este chico Hernández.
Sí, bueno, básicamente lo que hizo fue presentar lo que va a ser la portada de esa edición, que sale hasta el próximo mes. Ahorita los editores están cerrando los textos, están cerrando el listado, que ahora va a ser de 100 personalidades, ¿no?, de las industrias creativas del país. Y se decidió que fuera Isaac Hernández, uh-huh, pues por la historia que cuenta, ¿no?, el perfil que tiene de ser producto del esfuerzo, pero no del esfuerzo en el sentido del cliché, ¿no?, del pobrecito que de niño no tenía zapatos para
bailar,
no, él quería sino, bailar. Exacto, sino él, digo, es de una familia, digamos, pacífica, porque a pesar de que sus papás eran maestros de universidades y demás, uh-huh, ellos tuvieron una enseñanza en casa, ¿no? Hicieron homeschooling, los 11 hermanos, y entre una de las disciplinas que tenían que practicar todos los días era el ballet, ¿no? Uh-huh. Entonces él comenzó a destacar y él mismo se dio cuenta que no iba a tener un gran papel, un papel preponderante en México, y pues se fue a estudiar al extranjero, y de ahí ya nada más fue simplemente contar las funciones en las que ha estado para darse cuenta que es toda una luminaria, ¿no? Reconocido en todas partes, sobre todo en Europa, donde están, y en Rusia, uh-huh, donde están donde están los cánones, ¿no?, actuales del ballet. Y bueno, pues es básicamente por eso que decidimos que él enarbolara la portada de Creativo, que se va a publicar en el próximo mes de diciembre.
Muchas veces se preguntan por qué una revista de negocios se mete al terreno de lo social, ¿no? O de los sociales,
claro.
Habían sido muchas portadas que tenían que ver con cine. En este caso, pues igual siguen metidos en el mundo de la cultura. ¿Y ahí cómo lo argumentan, Alex?
Pues mira, yo creo que lo más fácil es referirnos al trabajo que ha hecho nuestro amigo Ernesto Piedra,
ajá,
que tiene estudios fascinantes sobre lo que vale la industria creativa en México.
Ajá, ajá.
Y ahí resulta que México es una potencia a nivel mundial en cuanto a la generación de ingresos y negocios por las partes, por las industrias creativas. Son más de, me parece que 18 mil o 20 mil millones de dólares al año lo que se genera en estas industrias. Es una parte, inclusive yo creo que es más, porque él habla de 8% del PIB del país está relacionado con las industrias creativas, ¿no? Entonces, es muchísimo más dinero que eso y bueno, tiene que ver...
Más de la mitad de las Afores, por ejemplo, ¿no? De lo que platicamos.
Por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso... Ahí va de todo, ¿no? Las artesanías, el cine, el teatro, la literatura, ¿no? Lo que hacen, aunque son pocas librerías, uh-huh, cada vez hay menos, pero sí es un mercado
relevante. Pero Cuarón, Del Toro y compañía, ¿no?
Sí, Cinépolis, Cinemex, inclusive mucho de lo que hacen las televisoras, ¿no? Entonces, sí es un filón de negocios relevante y pues muchísima gente participa de ello, ¿no?
Uh-huh.
Ya sean muchas veces con subsidio o con otras... lo que son las más en relación directa con el mercado.
Y Hernández, pues de pronto se convierte en un activo también de la economía mexicana.
Sí, porque además, bueno, pues ya básicamente hablando de negocio, pues él y su hermana manejan una fundación donde financian escuelas, consiguen subsidios o estipendios para más bailarines.
Ajá.
Entonces sí, de alguna manera se integran en el circuito económico del país.
Y mencionabas que ellos, 11 hermanos, estudiaron en su casa. ¿Esto es por qué? ¿Por religión o por qué fue?
No, simplemente, como decía, una familia típica. Los papás daban clases en universidades privadas, pero pues no creían que el sistema educativo mexicano iba a ayudarles a sacar adelante a 11 hijos, ¿no? Entonces hicieron al principio homeschooling, los prepararon para lo que viniera y pues sí, digo, Misaki y su hermana son ejemplo de ello, ¿no? Los demás, pues ya seguramente estarán dando buenas noticias conforme vayan madurando, ¿no? Hay que recordar que son chicos muy jóvenes, esta tiene, me parece, 20 años.
20 años, sí, y está pues poniendo el nombre de México en alto por todas partes.
Así es, con cada uno de sus saltos, ¿no? Como quien dice, pues el propio Weishoy lo reconoció hace un par de años como el mejor bailarín del mundo.
Pues ya está ahí, ya buscaremos la próxima edición de la revista Forbes con los creativos, uno de los números más esperados del año, y ya lo argumentó Alejandro Ángeles, ¿por qué? De cuál es el impacto de la industria creativa, al menos en este país, que es más alto que muchas industrias que se presumen ser pilares del desarrollo de nuestro país. Además, busqué hoy en force.com.mx esta entrevista con Juan Carlos Cepeda, antes de dejar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde menciona por qué se va y menciona también por qué no invertir en energía en este momento. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina, ya nos contarás de tu viaje en la siguiente entrega.
Claro, ahí los tengo al tanto.
Un abrazo, Alex.
Hasta luego.
But you know you gotta pay to play.